Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde los estudios de Sputnik en Montevideo comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Encuentro.
Comienza una nueva Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Rivales.
Rusia señaló que está frenando la contraofensiva de la OTAN y no de Ucrania.
Frontera.
En mayo, República Dominicana deportó a más de 13.000 personas hacia Haití.
Escalada.
La ONU acusó a Israel de violar el derecho internacional en Palestina.
Complicado.
Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró culpable de cargos federales.
Sequía.
En Uruguay, el gobierno decretó la emergencia hídrica para la capital, Montevideo, y también en el área metropolitana.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Encuentro.
Del 21 al 23 de junio en Estados Unidos tendrá lugar la 53ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Será la duodécima vez que la Asamblea General se celebra en su sede, Washington, capital del país norteamericano.
Se trata del órgano principal de la OEA, compuesto por las delegaciones de todos los estados miembros.
En Órbita conversó con el ex embajador chileno Samuel Fernández, analista internacional y académico de la Universidad Central de Chile.
El entrevistado se refirió a la agenda de temas a ser abordados en el encuentro.
Por ejemplo, la promoción de los derechos humanos, la situación de las mujeres, refugiados y pueblos originarios, y el conflicto en Ucrania, entre otros.
Hay varios temas, muchos son de gran interés latinoamericano y otros de interés mundial. Los temas están centrados en la promoción de derechos humanos y de las minorías. También algunas soluciones duraderas que se buscan en temas específicos como la mujer, los derechos de los LGBTI y las niñas, los refugiados, las protestas, los pueblos indígenas, la tortura y malos tratos. Por supuesto que son temas de alto interés. Sí, tenemos algunos otros temas adicionales, que son el cierre del espacio físico en Latinoamérica, tema de Ucrania, abusos que se cometieron en el Mundial de Qatar con trabajadores, alguna sanción para la pena de muerte que se mantiene en Arabia Saudita y la inteligencia artificial. Pero hay un tema que es el más importante de todos, en definitiva, que va a marcar las prioridades que haga el organismo, que es el presupuesto.
Al margen de los temas detallados por el experto, hay otro excluyente: el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana.
La Carta, aprobada en el año 2001, es el principal instrumento con que cuentan los Estados miembros para promover y defender la democracia colectivamente.
Fernández apuntó a las perspectivas de que se concrete algún ajuste en la Carta y dónde están sus fortalezas y debilidades.
No parece que exista por ahora un consenso de que se amplíe en cuanto a sanciones y al mantenimiento y pleno respeto de los derechos humanos, porque eso es algo que puede dividir aún más a la región. Lo que sí resulta de interés es que en los temas de derechos humanos, más los temas de pueblos indígenas y las minorías sexuales, tenemos que existe una bastante clara intención de quienes los proponen y promueven de que estos temas de modernos o de gran actualidad y que están traspasando en todos los temarios de los organismos internacionales en todos lados, no vayan a ocultar o dejar en un lugar secundario los grandes principios de paz y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y muchos otros. Naturalmente esto va a tener que verse por las delegaciones y buscar un debido equilibrio. Son temas muy importantes, pero si uno piensa en definitiva qué puede hacer un aporte significativo, directo, a la seguridad y a la paz mundiales que en tantos conflictos en el mundo se ven y algunos potenciales que existen en otras regiones, tenemos que, naturalmente, son importantes los temas, pero no van directamente al mantenimiento de esa paz y seguridad, que es uno de los grandes problemas del mundo de hoy.
En Órbita también entrevistó a la española Beatriz Hernández. Ella es doctora en estudios europeos, analista internacional y académica de la Universidad Diego Portales.
La analista habló del momento que atraviesa la OEA frente a una nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina.
Para Hernández, el organismo está más debilitado, principalmente en el aspecto vinculado a la resolución de controversias en la región.
Las divisiones ideológicas de los últimos años, sin duda, que han debilitado la OEA en algunos aspectos más políticos, como por ejemplo la resolución de conflictos en la región. No obstante, la cooperación técnica ha tenido avances importantes en temas relevantes, como es el caso de las drogas, ¿no? Es decir, hay un trabajo constante en cada uno de los Estados miembros que está por encima de estas diferencias políticas, y ese sí es la fortaleza que tiene la OEA en la actualidad. No obstante, vemos que hay más gobiernos progresistas, pero estos gobiernos, que parecen tener una agenda similar, en realidad los enfoques son distintos en la región. Vemos casos desde López Obrador a Gabriel Boric. Podemos ver una cierta falta de sintonía respecto a los problemas regionales. Y las tensiones se manifiestan con distintas visiones ante aquellos regímenes que violan los derechos fundamentales, ante gobiernos con medida extrema en su lucha contra el crimen organizado, como sería El Salvador, o aquellos cuyos sistemas presidencialistas no terminan de encajar con un Congreso opositor, como es el caso de Ecuador o Perú.
Escuchábamos a la doctora Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales, y antes al analista Samuel Fernández, académico de la Universidad Central de Chile.
Rivales.
Rusia indicó que está frenando la contraofensiva de la OTAN y no de Ucrania.
La alianza militar usa como escudos humanos a los militares ucranianos, aseguró el director del Servicio de Inteligencia ruso, Sergei Naryshkin.
En septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó una solicitud de ingreso en la OTAN de forma acelerada.
Luego, el gobierno de Joe Biden señaló que una inminente admisión de Kiev en la alianza militar es inoportuna.
Moscú declaró en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación.
En abril, el Kremlin destacó que esta coalición fue concebida, diseñada y aplicada no como un instrumento de paz, sino de guerra.
En tanto, la Unión Europea busca conceder al gobierno de Volodymyr Zelensky 50.000 millones de euros para una reconstrucción interna.
Los fondos se otorgarán si Kiev refuerza el Estado de Derecho y lucha contra la corrupción, informó la cadena estadounidense Bloomberg.
Rusia continúa desde febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania.
El objetivo es proteger a la población del Donbass de un genocidio cometido por parte del régimen de Kiev, según aseguró el presidente Vladimir Putin.
Y además atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Frontera.
En mayo, República Dominicana deportó 13.387 personas hacia Haití, revela un informe del Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados, según datos oficiales.
Entre ellas hay 148 mujeres embarazadas y 621 niños y adolescentes sin acompañante adulto.
Desde enero hasta ese mes, 78.000 haitianos fueron devueltos a su país.
La organización denuncia las detenciones arbitrarias y los extensos arrestos en lugares y condiciones que califican como inhumanas.
Los operativos de deportación no cumplen con procedimientos legales, se afirma en el documento del grupo.
La situación a su vez es denunciada en República Dominicana por la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados.
Sputnik conversó con su coordinador William Charpentier.
Nosotros no nos oponemos a que las autoridades hagan detenciones y deportaciones a inmigrantes que se encuentran de manera irregular. El tema es que las deportaciones que están haciendo no observando el debido proceso, pero tampoco se aplica un protocolo que se firmó entre República Dominicana y Haití en el año 1999. Entonces entran a la casa de la persona en horas de noche, maltratan a las mujeres. Nosotros tenemos información que llegan, incluso hay gente que pierde sus pertenencias, pero lo peor del caso es que en los últimos 4 meses han puesto que la Policía Nacional, o sea, donde quiera que encuentre un haitiano, tenga o no tenga documento, lo detiene. Y generalmente el 80% de lo que la policía aborda son víctimas de extorsión. Cuando digo extorsión, le quitan de a 5, 6 o 7 mil pesos para despacharlo, para volver a su casa. Y nosotros tenemos casos de gente que en una semana lo han, la policía, no migración, lo han detenido 3 veces y han tenido que buscar la familia, buscar dinero. En medio de esta situación, los inmigrantes no pueden salir a trabajar, no pueden salir a hacer ningún tipo de diligencia. Entonces, son situaciones que se están dando que nosotros mismos estamos desesperados porque es un clamor que los inmigrantes están en una situación bastante difícil que los inmigrantes están viviendo aquí en la República Dominicana.
Ante la crisis de seguridad en República Dominicana, el gobierno reforzó los operativos en diferentes zonas del territorio.
El lunes 19, el presidente Luis Abinader anunció que se reunirá semanalmente con las autoridades de la Policía Nacional para evaluar la situación.
Las organizaciones sociales señalan que en los operativos también participa la Dirección de Migración, con lo cual se criminaliza la migración.
Se está proyectando una idea que los inmigrantes son delincuentes. Y además, cuando tú dispones que la Policía Nacional detenga a inmigrantes, que ellos presumen que está irregular, tú lo estás criminalizando. Porque la policía está para detectar y hacer prevención a los delincuentes. Entonces, no hay un parámetro que te diga la policía, el ejército deteniendo a los delincuentes, pero también meten a los inmigrantes. Y lo peor del caso es que las personas de tez negra, aunque sea dominicano o de otra nacionalidad, también lo abordan. En algún momento le hacen pasar malos ratos, hasta que no demuestre que es dominicano. O sea, que es un asunto que tiene un componente de prejuicio racial también. Un país que la inmensa mayoría somos negros.
En mayo del próximo año, República Dominicana tendrá elecciones presidenciales.
En este contexto, el tema de la migración haitiana es uno de los focos del debate político.
Y los políticos agarran el tema migratorio, fundamentalmente la migración haitiana, y todos los medios de comunicación, cualquier medida que pueda tomar el gobierno, y lo politizan a favor y en contra del tema migratorio. Entonces, realmente la situación es difícil. Y en medio de esta situación, un contexto binacional, insular, que Haití vive un tema de inseguridad generalizada, una crisis humanitaria, eso agudiza más porque pasan más inmigrantes de este lado a la República Dominicana por una situación de sobrevivencia. Entonces, y más la política viene precisamente en esos momentos. O sea que para el próximo año, de aquí a que pasen las elecciones, no vamos a tener paz, no vamos a tener sosiego, porque van a politizar, están politizando el tema migratorio. Y te digo, el tema migratorio, fundamentalmente haitiano, unifica todos los sectores de la vida pública y privada de la República Dominicana.
Escuchábamos a William Charpentier de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana.
Escalada.
Naciones Unidas acusó a Israel de cometer violaciones al derecho internacional en Palestina.
Estas agresiones son especialmente en contra de la sociedad civil, afirmó el organismo.
Según la ONU, el gobierno de Benjamín Netanyahu apuesta a consolidar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino.
Su estrategia busca deslegitimar y suprimir a la sociedad civil palestina para sofocar la disidencia y las instituciones y reforzar el autoritarismo.
Entre los métodos punitivos se destacan la privación de libertad, detenciones administrativas, prohibiciones de viajar y restricciones de circulación.
Además de deportaciones y anulación de documentos de identidad y residencia.
En tanto, las fuerzas israelíes mataron a un palestino durante enfrentamientos en la Cisjordania ocupada informaron las autoridades sanitarias palestinas.
De esta forma, la cifra de fallecidos a raíz de los choques del lunes 19 en la ciudad norteña de Jenin subió a 6.
La violencia en Cisjordania se agravó después de que un palestino matara a 2 israelíes en la ciudad de Juwara el 26 de febrero.
En respuesta, cientos de colonos acudieron a la ciudad palestina y agredieron a personas e inmuebles.
Al menos 126 palestinos murieron en lo que va del año, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.
Israel considera la mayoría de las personas fallecidas como insurgentes.
Este martes 20, un palestino mató a 4 personas y dejó a varios heridos en un tiroteo en un asentamiento israelí en Cisjordania.
Israel ocupa esta zona, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, desde la Guerra de los 6 Días en 1967.
Los palestinos demandan estos territorios para la formación de un futuro Estado independiente.
Complicado.
El hijo del presidente estadounidense Joe Biden se declaró culpable de 3 cargos federales con el fin de evitar la prisión.
Son 2 delitos de fraude fiscal, mientras que el restante es sobre tenencia ilícita de armas.
Así lo informó el fiscal del estado de Delaware, David Weiss, nombrado por el exmandatario republicano Donald Trump.
Hunter Biden, de 53 años, fue investigado durante años por acusaciones fiscales y financieras.
Y asimismo por trámites para la compra de un arma de fuego, en los que aseguró que no abusaba del consumo de drogas.
Hunter, que trabajó como lobista, abogado y banquero de inversiones, fue dado de baja de la Reserva de la Marina en el año 2014, tras dar positivo por cocaína.
En mayo, una investigación del Congreso reveló información sobre el círculo Biden.
Esta familia y sus socios comerciales crearon más de 20 empresas y recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros.
En ese momento, Biden era vicepresidente de Barack Obama y algunos de estos pagos podrían indicar intentos de tráfico de influencias.
Problemas.
En Uruguay, el gobierno decretó la emergencia hídrica para la capital, Montevideo, y el área metropolitana debido a la sequía.
Se resolvió exonerar de impuestos al agua embotellada y se confirmó la construcción de 2 obras de emergencia.
Las obras buscan asegurar el abastecimiento de agua potable en la zona, que junto con la capital abarca los departamentos de Canelones y San José.
El presidente Luis Lacalle Pou informó que seguramente puede llegar un momento donde sea necesario elevar otra vez los niveles de cloruro y sodio en el agua.
El mandatario sostuvo que si la calidad del agua empeora, se informará a la población con antelación.
Y enfatizó que el servicio se mantendrá para cumplir con los requerimientos sanitarios básicos.
La larga sequía en el país afectó los principales reservorios y obligó a aumentar la salinidad y los cloruros de la red pública.
La estatal Obras Sanitarias del Estado, OCE, prevé que a finales de junio o comienzos de julio queden sin agua por falta de lluvias.
En órbita entrevistó al doctor Daniel Panario, doctorado en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua en España y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
El experto definió la situación de catastrófica y señaló al gobierno como el principal responsable por actuar a destiempo para atender una crisis de esta magnitud.
La verdad que la situación se puede calificar de catastrófica. Y el gobierno demoró todo lo posible para ver si llovía y se resolvía por las suyas, ¿no? Porque es tan horrible, ¿no?, la incapacidad que tuvieron de manejar la situación, que ahora todo lo que hagan está mal o parece mal, ¿no? Entonces, declarar la emergencia ahora, cuando ya casi que estamos por empezar a tomar agua directa del Río de la Plata, totalmente salada, ya es tarde, ¿no? Y cae mal a la población, por supuesto, también. Y en realidad, sacarle los impuestos, pero no son capaces de decirle, con lo cual, baja tanto, ¿no? No, bueno, va a bajar algo el agua, ¿no?, embotellada, no sé qué. Bueno, y vamos a darle a la gente que podamos, que le falte, no sé qué, que no pueda comprar agua en bidones, gratis, todo está bien, es lo menos que pueden hacer, ¿no? Pero en los hechos, las decisiones que toman, que dicen que van a hacer, lo más importante, que es eventualmente el traspaso de agua del río San José a aguas corrientes para su potabilización, es una cosa que Ortuño, digamos, un viejo militante y actual miembro del directorio de la empresa, lo viene proponiendo de hace meses, ya podría estar funcionando, pero recién se les ocurre que lo van a hacer ahora y que va a demorar 30 días, con lo cual va a llegar tarde también.
La sequía en el dique del Paso Severino, en el departamento de Florida, principal abastecedor de la capital, hace que las reservas estén en crisis.
Por este motivo, la empresa estatal distribuye en sus cañerías agua salada extraída del Río de la Plata, estuario conectado al Océano Atlántico.
A juicio de Panario, el gobierno hizo caso omiso a las advertencias de la comunidad científica porque intervenían con los planes del Ejecutivo.
La comunidad científica se reunió, llegó a algunas recomendaciones por consenso, pero esas recomendaciones por consenso no servían para los planes que tenía el gobierno de hacer una toma de agua del Río de la Plata, a la cual llamó Plan Neptuno, que implicaba fundamentalmente de privatizar parte del proceso de dar agua potable a la población, lo cual es francamente ilegal, pero ya han encontrado, dado que está en la Constitución de la República, que el agua en Uruguay es un bien público y solo la puede brindar el Estado, no la pueden brindar particulares. Sin embargo, bueno, encontraron ahí un resquicio, tal vez legal, como siempre encuentran los abogados, para decir que se podía, ¿no? Y entonces, atender lo que nosotros pedíamos era dejar de lado este proyecto de tomar agua del Río de la Plata para usar otras fuentes alternativas, de las cuales nosotros, por supuesto, dijimos cuáles eran y cómo se podía hacer, todo el proceso de descentralización, de evitar las pérdidas, casi un 50% que tienen en las cañerías en Uruguay, en fin, utilizar para cada pueblito lo que ya existió antes de centralizar toda en el Río Santa Lucía, ¿no? En fin, había una cantidad de medidas, inclusive, bueno, aparece una nueva, esta de trasvasar agua del San José, que en su momento nosotros no discutimos, pero nada, todo se llega tarde, ¿no?
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, se refirió al impacto en la salud que trae aparejado el suministro de esta agua.
Una persona que tiene problemas cardíacos seguramente va a tener problema con la sal, ¿no? En cambio, una persona que está bebiendo trihalometano desde hace quién sabe cuánto tiempo, entonces, digamos, aumentan sus riesgos de al final de su vida terminar con un cáncer. Entonces, es muy difícil decir. Es decir, cuando el agua no es potable, depende de quién es el que es más afectado, ¿no? Es decir, yo que tengo 80 años y tomara trihalometano, ya es muy difícil, ¿no? Que estos me van a cambiar, ¿no?, la trayectoria de salud que voy a tener, porque ya estoy llegando al final de mi vida. Entonces, todo depende de para quién, pero lo que está claro es que para la gente joven, ¿no? Y además es enferma y además es un bebé que tiene que tomar leche de preparación, leche en polvo, ¿no? Para materna. Bueno, entonces la cosa es catastrófica. En fin, no es buena para nadie, nunca debimos haber llegado a eso, pero la arrogancia y las ganas de hacer las cosas como yo quiero y sobre todo, digamos, conseguir el objetivo a largo plazo, que es privatizar el agua, todo lo que se pueda, bueno, generan este tipo de problemas.
Escuchábamos al doctor Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y viajamos ahora a Venezuela, donde está la periodista Nieves Valdés, directora de la Radio del Sur, con quien vamos a hablar justamente en los próximos minutos, como lo adelantábamos también en la introducción, del proceso para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, Nieves, el gusto grande de recibirte.
No, un gusto para mí siempre estar en órbita, en Sputnik, que además nuestro noticiero estrella de la Radio del Sur, todos los días a las 9 de la noche. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Nieves. Muchísimas gracias y agradecemos este contacto. Este año habrá elecciones primarias de las fuerzas de oposición en Venezuela. En 2024 van a ser los comicios presidenciales. Hay mucho movimiento previo. Contanos un poco, Nieves, sobre este procedimiento y por qué ocurre ahora la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral.
Bueno, mira, ellos lo que hicieron fue poner sus cargos a la orden, obviamente. Uh-huh. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, la mayoría de los rectores. Ayer se supo de una renuncia también de un rector que está muy, muy ligado a Capriles Radosky, por cierto, ¿no?
Sí.
A la la oposición venezolana. Bueno, según lo que nosotros entendemos es que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral puede renovarse. Y eso lo estipula en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ha dicho Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, es que, bueno, le toca a la Asamblea, de hecho ya nombró una comisión de 11 diputados, creo que ustedes ya manejan la información, ¿verdad? Uh-huh. De 11 diputados, que van a hacer entonces el proceso de selección para escoger un comité de postulación, ¿correcto? Se entiende esto que son los que realmente van a seleccionar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Ya ellos sacaron, de hecho, un remitido, un comunicado, la Asamblea Nacional, el comité este que de 11 diputados, que allí se encuentra Desiree Santos Amaral, algunos dentro de los más importantes también, la doctora Cilia Flores también está porque es diputada de la República, y lo maneja allí Alessandrelo, ¿no? Que es un diputado nuestro de la Asamblea Nacional, que le ha tocado asumir el comité este comité preliminar, como lo llama el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ¿no? Para escoger entonces a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Esa renovación es algo que se puede hacer en nuestro país y que además está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo que, bueno, ustedes saben cuál es la matriz informativa que siempre adversa al gobierno bolivariano. Entonces, bueno, la noticia era que había una inestabilidad en el Consejo Nacional Electoral y que, por ende, esa era un poco la matriz informativa, ¿verdad?, que ustedes inclusive han podido evidenciar desde que eso pasó. Y precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo que ha dicho es que, bueno, que la Asamblea ahora asume, renovar el Consejo Nacional Electoral, y que eso está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque vienen además, creo que grandes desafíos, como tú lo mencionas, no tanto la de la oposición, Alejandra. Yo creo que la oposición está en que ellos no saben qué hacer con sus primarias, ¿no? Es decir, ellos primero dijeron que aceptaban el CNE y después en estos días dijeron que no, que ellos van a hacer un voto, que ellos lo que quieren es un voto manual, un voto que además están seleccionando, creo que hasta las iglesias católicas, que es algo, en todo caso, bien particular, ¿no? Seleccionar además una... la Conferencia Episcopal Venezolana siempre ha estado del lado de la oposición venezolana, eso no es para nadie un secreto, y ellos han escogido, por ejemplo, dijeron ayer que iban a escoger las iglesias para que la gente votara. Entonces, bueno, ellos están con su tema, que no es un tema propiamente nuestro, pero que por supuesto que ellos están libres de hacer las elecciones que ellos crean a bien hacer para escoger su candidato, ¿no? Sin embargo, hacia las elecciones electorales, para nosotros que son importantes, son las elecciones presidenciales que serán el año que viene.
Nieves, te quería preguntar, en el marco de esto que venías explicando y en los minutos que nos quedan, para que se entienda también a nivel del continente, ¿no? Considerando, vos decías hace un rato, lo que viene siendo ya desde hace bastante tiempo también la versión mediática en torno a lo que ocurre allí en Venezuela. ¿Cuánto ayuda, cuánto colabora a transparentar y hacer cada vez más fiable también el proceso electoral de cara al año que viene esta renovación de las autoridades del Consejo?
Bueno, yo creo que es importante hacerlo, ¿no? Yo no dudo de ninguno de los que allí estaban presentes en el Consejo Nacional Electoral. Pedro Calcedilla es un hombre un historiador, un hombre además intelectual y de mucha moral, ¿sabes? Es decir, la mayoría de los que allí estaban en el Consejo Nacional Electoral, creo que no hay ninguna duda de sus condiciones morales, porque uno habla de moralidad ante un Consejo Nacional Electoral que donde priva es también el profesionalismo, pero también lo moral, ¿verdad? Porque se trata de un ente donde tú vas a establecer, digamos, una directriz que tiene que ver con unas elecciones, obviamente. Entonces, la calidad moral tiene que ser alta, correcto. Entonces, allí no hay nada que a eso se les pueda restar a esos rectores, excepto uno que está muy ligado a Capriles Radosky, que viajó en estos días a los Estados Unidos, que se dice. Y una vez que llegó de los Estados Unidos, también puso la renuncia. Entonces, yo creo que es importante la transparencia, claro. Nosotros hemos tenido un Consejo Electoral, un Consejo Nacional Electoral y unas elecciones transparentes toda la vida. O sea, desde que el comandante Chávez está en el poder, nuestro voto es automatizado. De hecho, aquí vinieron personalidades como Carter. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, que venía inclusive como, ni siquiera como observadores, sino como, digamos, como, eso tiene otro término, ¿no?, que no son observadores propiamente dicho, sino que acompañaron a los procesos electorales, que nosotros hemos tenido 23, 24, 25 procesos electorales. Es decir, nosotros teníamos elecciones hasta 3 veces al año. Ustedes se recuerdan que Lula lo dijo, ¿no?, en la cumbre de presidente de América del Sur, que decía que nosotros teníamos hasta 3-4 elecciones por año, ¿no? Entonces, nosotros, yo digo nosotros porque yo formo parte de ese pueblo, ¿verdad? Además de periodista, formo parte de ese pueblo y creo que no hay duda del resultado de las elecciones desde que allí se automatizaron. ¿Tú sabes cuándo sí había que hablar mucho de las elecciones? Cuando el poder lo tenía la oposición y aquí se hacían elecciones manuales y se decía que acta mataba voto, ¿no? Es decir, ellos manipulaban los votos y eso es un dicho que bueno, que todos no lo sabemos precisamente por eso, porque en una elección manual, tú sí puedes manipular una votación, ¿no? Una elección. En cambio, nosotros tenemos máquinas donde tu lectura es de tu huella, son carta huella, y tú por ende tú no puedes votar 2 veces, no puedes votar 3 veces, y tu voto no puede quedar invalidado a menos que tú cometas un error en el acto de votación. Entonces, yo creo que el proceso que se está dando es bien interesante, que se elijan nuevas autoridades. Creo que está dentro de lo democrático, creo que no hay nada que objetar allí. Y bueno, esperemos entonces los acontecimientos de este comité preliminar a escoger el comité de postulaciones haga lo propio y podamos ir viendo cómo se va desarrollando los eventos en Venezuela.
Son meses muy importantes para Venezuela y como consecuencia para todo el continente. Nieves, te agradecemos este contacto y estaremos muy pendientes de lo que allí ocurra.
Muchas gracias a ustedes y siempre pendiente de En Órbita.
Era Nieves Valdés, directora de la Radio del Sur.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.